UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bueno, es hora de hackear.
Bienvenidos a un nuevo programa, este vuestro programa, lo de los hackers. Hoy venimos cargados con un programa más técnico de lo normal, bastante potente, y tenemos a nuestro invitado especial, Ramón Pinuaga, amigo de Alejandro, iba a decir íntimo amigo, pero bueno, han tenido una colaboración estrecha ahí, luego nos contarán más. Y como no, estamos también, bueno, yo soy Javier García, este es suscribiros al canal de Twitter, @hackersumh, y estamos una vez más con Alejandro Quesada. ¿Qué tal, Alex?
¿Qué pasa, Javi? Ya pensaba que no me ibas a presentar.
Lo tengo todo apuntado y lo voy soltando a trayón. Bueno, como bueno, siempre vamos a empezar con las noticias, luego tenemos un repaso a la agenda, luego la temática central de este programa, que va a ser, como hemos dicho, un poquito técnico sobre el tema de fuzzers y crawlers y demás, y luego la entrevista con Ramón. Así que si quieres, Alex, empezamos con la primera noticia.
Sí, bueno, la primera noticia es referente a un ciberataque a uno de los proveedores de combustible más grandes del mundo, ¿vale? Este proveedor ha sido uno de Alemania y, bueno, han tenido que declarar el estado de fuerza mayor porque se han visto que hasta que no resolvieran la incidencia no podían abastecer al resto de compañías o terceros. Entonces, bueno, se han visto ahí un poquillo con el agua al cuello. Cada vez los ciberataques se están centrando más en productos como tema de petróleo o tema de alimentación, que como ya vimos.
Eso, la empresa es Oil Tanking de Deutschland y, bueno, es uno de los grandes proveedores, como por ejemplo la empresa Shell, proveedores para más estaciones de servicio y demás. Estas estaciones a su vez se han dado prisa en decir, no, tranquilos, no vamos a estar desabastecidos buscando otros proveedores, pero lo cierto es que han sido afectados toda, bueno, parte de su infraestructura, con servicios críticos, si es un proveedor así, temas de IoT, ¿no? El tema de cerrar y abrir válvulas y todo eso, estaban todos bloqueados y entonces, pues, han declarado, como ha dicho Alejandro, fuerza mayor porque se han visto con el agua al cuello.
Sí, ¿esto tendrá algo que ver con el precio de la gasolina?
Pues esperemos que no, o esperemos que sí, y cuando se solucione baje, porque madre mía, están cazando precios desorbitados, al menos aquí en España.
Sí.
La siguiente noticia es sobre Meta, el anterior ¿cómo era? Prince, el artista conocido antes como Facebook, ¿vale? Meta, ha desafiado a la Unión Europea diciendo que si no le dejan transferir datos como antes, como venía haciendo, Facebook e Instagram pueden salir de nuestras vidas, ¿vale? Se ha tirado de un pequeño órdago porque los acuerdos, digamos, o los estatutos que regían la transferencia de datos entre países pues habían cambiado a raíz de una sentencia y eso va a limitar mucho el sistema de negocio de Facebook y de Instagram. Tenemos una noticia, bueno, la verdad es que están muy enlazadas con la anterior porque estamos hablando ahora del petróleo del siglo XXI, sí, que son los datos, ¿vale? Aquí Mark Zuckerberg ha dicho que si no puedo hacer esto, pues os quito, ¿vale? A ver, como un tirallo floja entre la Unión Europea y sus empresas. Y al mismo tiempo se ha dado prisa durante este revuelo de Facebook y la Unión Europea, ha sacado WhatsApp una aclaración ante Europa de su nueva política de privacidad, diciendo claramente lo que él hace con sus datos para que no le recorten el pienso ahí. En plan, me puedo quitar, os puedo dejar sin Instagram y sin Facebook, pero que sepáis que WhatsApp hace esto. Sí. Poniéndose un poco a la espalda. Si quieres ampliar un poquito, bueno, ahí la noticia.
Pues bueno, al final lo que recopilan son datos sobre, por ejemplo, la agenda. ¿Vale? Bien, ven los contactos que tienen, lo comparan con los contactos que ellos tienen y si no tienen un contacto de los que tú tienes en su base de datos, intentan ahí pues cazar quién puede ser esa persona. Además, aparte de eso, también con, digamos, la telemetría y todos los datos que obtienen del teléfono, pues cogen la configuración, modelo de dispositivo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso solo con la aplicación de WhatsApp. Recordamos que la aplicación de WhatsApp, si no es la que más, es de las que más permisos requieren el teléfono. Pensar que podéis hacer llamadas, grabar fotos, geoposición en tiempo real, o sea, que os tienen pillados por todos los sitios.
Bueno, tienen ahora, querían hacer lo de su propia criptomoneda, que está la parte de monedero suyo también está un poco ahí atrasado, pero querían hacer o quieren, tienen previsto hacer la transferencia de criptomonedas a través de WhatsApp, que va a ser un poco, pues dame más permisos a todo, ¿no? Es un poquito, sí. Dame tu alma.
Así que bueno, si tenéis dudas, pasaos a Telegram, que está bastante chido.
O Signal.
Sí, sí.
Bueno, seguimos con la siguiente noticia. Sí. ¿Comentas tú, comento yo?
Sí, la comento yo. La siguiente noticia, también ciberataque a Vodafone Portugal y bueno, ha paralizado durante unos cuantos días o unas cuantas horas el servicio, ¿vale? Y este servicio afectó a la red de 4G, 5G, televisión, servicios de voz, SMS, si alguno envía SMS aún. Pero bueno, ha tenido ahí el país un poquillo pues, con los servicios a medias porque ha afectado tanto a servicios de ambulancia, INEM, bomberos, etcétera. Entonces, bueno, han tenido que darse bastante prisa por el tema de la alta disponibilidad también de los servicios y bueno, que servicios críticos o esenciales que no se encuentren sin disponibilidad.
Ojo, y hablando de alta disponibilidad, no lo hemos metido aquí porque lo teníamos así un poco escrito, pero el BBVA ayer, y con esto ya estamos dando pistas de cuándo hemos grabado el programa, ayer tuvo todos los servicios caídos durante buena parte de la mañana. No sé, porque me ha pillado currando y demás y un poco liado, no sé en qué acaba la cosa, no sé si se ha pronunciado la empresa, lo último que vi fue vía Twitter que sí que estaban teniendo problemas técnicos que lo estaban solucionando. Pero no se han pronunciado al respecto de las causas de esos problemas.
Sí, yo tampoco he visto, he leído algo, pero no he visto, ha sido por este motivo.
Bueno. Lo recogeremos en Twitter e informaremos a nuestra querida audiencia. Así que sí. Suscribíos y seguidnos. Bueno, la siguiente noticia está bastante guay desde el punto de vista informativo. Pone que Barcelona crea un software para las escuelas alternativo a Google y a Microsoft, ¿vale? Está, bueno, pues Barcelona cansada de que, en vistas de que están utilizando software para las escuelas, para menores, y que este recoja muchos datos o metadatos y los suba a la nube, pues se lo lleve a otros países, ¿no? Como diríamos con Meta, ha dicho, bueno, pues voy a crear mi propio software, que yo voy a tener el control absoluto y pues no recojo datos, o sí, o los guardo donde yo quiera, o no. Entonces hago y deshago como quiero. Como decía, desde el punto de vista de noticiario informativo es bastante llamativo. Luego habrá que ver las implicaciones o el tratamiento que hacen o la usabilidad o si es un copy-paste de algo y simplemente le han cambiado los colores.
Esperemos que no sea un LibreOffice, pero es que claro, el dinero que han destinado lo vemos un poquillo. A ver, son 340.000 euros, que algún oyente puede decir, ostras, 340.000 euros, se acerca a lo que le han dado al hermano de Ayuso. Pero realmente para generar todo eso no sé si será suficiente y aparte también todas las medidas de seguridad, porque imaginar que a lo mejor esto se hubiera comprometido. Entonces no se sabe qué es peor, si el remedio o la enfermedad.
Estamos hablando de un dinero que a priori parece bastante una cantidad muy limitada para hacer un software que haga la competencia a Microsoft o
sí, a todos los servicios.
O al paquete de Google también. Y yo, pues bueno. Pero bueno, veremos en qué termina esto.
Sí, de todas formas, tenemos pendiente hacer un programa especial con los datos que recopilan las grandes compañías. También con pruebas de concepto, analizando, por ejemplo, los datos que recopila Alexa, por ejemplo, de Javi y los que recopila míos. Y vamos a hacer un pequeño estudio, a ver qué conclusiones sacamos de eso.
Vale, tampoco vamos a decirlo aquí en voz alta, ¿no? Pero sí podemos hablar de las cantidades y cosas que no deberían tener, que sí que tienen. Sí. Pero bueno, ya lo veremos en próximos programas, eso es. Vamos a repasar rápidamente la agenda.
Pues bueno, tenemos el 24 de febrero la Morteruelo Con en Cuenca. Bueno, 24 de febrero empieza con el Hack and Beers y luego continúa viernes y sábado.
Eso es justo este fin de semana, el 24 de la Hack and Beers, el viernes son las charlas y luego los míticos talleres del sábado a media mañana. Luego seguimos con la Route, que es en Madrid, en este caso, del 10 al 12 de marzo, que creo que es un lleno absoluto ya no me parece que no quedan entradas, sí. Salvo para temas de formación y algo así.
Sí, a no ser que os la regalen o seáis partner, proveedores o algo, nada.
Ya no se pueden comprar.
Y por último nos queda la Hackron, que es en Tenerife el 21 de marzo. Así que ya sabéis, si queréis ir a Tenerife, cosa que haré,
es una buena fecha,
pillar el vuelo y bueno, disfrutaréis por allí.
Eso es. Vamos ya con el cuerpo central del programa, ¿vale? La turra central. Y vamos a hablar un poquito, nos ponemos un poquito más técnicos hoy. Vamos a hablar de los, por ejemplo, empezamos con los web crawlers, ¿vale? Los crawlers son los bots que buscan datos en internet, ¿vale? Básicamente esto lo hacen los buscadores como Google o Bing. Son arañas, hacen el símil siempre con arañas que van crawleando toda la web y van sacando información, y cuando tú haces una búsqueda, si coincide con esos parámetros que tienen memorizados, crawleados o archivados, te devuelven esos resultados, ¿vale? El siguiente término que queríamos explicaros es, Alex.
El término de fuzzing, que fuzzing es, digamos, lo que se suele realizar en las auditorías de seguridad, pentest, etcétera, para intentar localizar, ¿vale?, mediante palabras clave, sitios que puedan estar, por ejemplo, accesibles. Es decir, vosotros os metéis en facebook.com, pero imaginar que existe facebook.com / admin, ¿vale? Y ahí accedéis a un portal, digamos, con privilegios, o un portal donde no deberíais de hacer. Entonces, lo que se suele hacer es, digamos, una fuerza bruta mediante unos diccionarios que han sido especialmente confeccionados para este motivo. Es decir, nosotros podemos intentar acceder a recursos que previamente no están accesibles, por ejemplo, con los crawlers que ha hecho Javier, pero mediante fuerza bruta se pueden intentar conseguir acceder o saber por lo menos que existen, porque hay veces que te indica el motivo de, oye, esto existe, pero tú no tienes acceso permitido. Que, por cierto, he colgado una noticia en LinkedIn referente a eso.
Eso es. lo que está haciendo Alejandro de hacer el fuzzing en fuerza bruta para adivinar o averiguar directorios, también podemos utilizar diccionarios preconfigurados con esas palabras que podemos extraer a su vez de un crawler. Nos podemos configurar un crawler en Python, por ejemplo, que lea la página web, saque las URLs que tenga indexadas o palabras y utilizarlas, ese diccionario, para hacer fuzzing, para descubrir nuevos directorios o simplemente hacer fuzzing de parámetros para provocar errores en la web y ver qué nos devuelve.
Pues,
esto
bueno,
existe en diversas herramientas, ¿no, Alex?
Sí, bueno, para mí una de las más conocidas y que más uso es el Dirbe, que lo que hace es buscar contenido web, ¿vale? Nosotros le pasamos una URL y automáticamente con un diccionario de palabras comunes te va haciendo un ataque de fuerza bruta sobre ese directorio web. Entonces, bueno, este programa, que en su día lo hizo Ramón, apodado con otro acá, luego le podemos comentar a ver si lo quiere decir, pues te va haciendo una técnica relativamente muy sencilla, pero que es muy útil a la hora de la parte de reconocimiento. Entonces, bueno, se pueden ver diferentes directorios. Tiene también recursividad, es decir, si ha encontrado un directorio llamado admin o backup, te va a ir buscando otra vez sobre ese diccionario, sobre ese directorio. Entonces, bueno, Dirbe, lo que pasa es que ya tiene bastante solera, creo que se hizo alrededor de 2003, 2004, ha ido evolucionando y se ha quedado estancado. Y bueno, han salido otras herramientas con lenguajes más modernos como Go o Rust, donde sí que aprovechan todo el potencial de estos nuevos lenguajes para ofrecer, pues, mayor rendimiento con menor consumo.
Eso es. Una de estas herramientas escritas en Go, por ejemplo, que es la que yo uso y espero que Ramón no me diga nada, es FUF, la de FFUF, FUF, sí. Que, bueno, básicamente sirve para lo mismo, pero tú puedes elegir dónde hacer fuzzing del parámetro, si quieres hacer la mitad de la URL y demás. O luego está la otra para fuerza bruta de directorios, que es DSearch, que está mítica. DSearch creo que viene directamente en Kali también, y Dirbe también, FFUF, sí. No sé si viene. Y nada, bueno, hay una cantidad más de herramientas que básicamente vienen a hacer lo mismo. Te cogen un diccionario. Lo bueno de Dirbe es que lo tiene implementado dentro, que tiene la propia herramienta, tiene algunos diccionarios, o le puedes pasar tú otros. Y otras herramientas directamente le tienes que pasar tú el diccionario confeccionado a medida o el que tú quieras, y va haciendo, pues, esa fuerza bruta fuzzing, descubrimiento de directorios o fuerza bruta sobre parámetros. Pues hasta aquí nuestra parte individual. Si quieres, a ver, si no sé si quieres comentar algo más al respecto.
No, vamos a ver si llamamos a Ramón y lo metemos en la entrevista.
Perfecto, vamos a ver si está Ramón por aquí.
Bueno, pues parece que tenemos ya por aquí a Ramón. Muy buena, Ramón. Muchas gracias por tu tiempo.
Nada.
Bueno, vamos a hacer la presentación o la bio de Ramón Pinuaga. Ramón Pinuaga es un hacker, digamos, de la old school, con más de 20 años de experiencia en diversas empresas multinacionales de ciberseguridad. Bueno, también ha sido creador de diversas tools archiconocidas y que hemos nombrado antes, por ejemplo, DIRB, SQL Leaf y diversas web shells. Además, también ha presentado charlas en diversos congresos de ciberseguridad. Pues hemos hablado de la RUTE anteriormente, pero también la B-Sides, SecT o HCON, entre otras. Y bueno, además, Ramón para muchos es un referente y es especialista en web hacking, aplicaciones de seguridad, malware, red teaming, temas de SAP, Windows. Entonces, bueno, para mí y para muchos es, digamos, un ejemplo a seguir y bueno, siempre ha estado ahí al pie del cañón. Así que nada, sin más, bienvenido Ramón y bueno, es un honor para nosotros.
Nada, muchas gracias por haberme invitado y bueno, muchas gracias por esas palabras. Qué bueno.
Ahí. Es una auténtica navaja suiza de hacking, ¿no? Tanto, todo el repertorio. Siempre que,
después de tantos años, al final acabas tocando todos los palos. Siempre me ha gustado la parte técnica y bueno, lo he hecho, o sea, soy de los pues afortunados que trabajo en lo que me gusta, entonces
bueno. Siempre le dedicas más horas de las que
esa es la parte negativa, ¿no? Que al final se mezcla un poco ahí la ficción con el trabajo y acabas echando más horas. Pero bueno, por lo menos eso, por lo menos la parte positiva es que trabajo en lo que me gusta y al final eso, después de tantos años, pues vas aprendiendo cosas y vas haciendo cosillas.
Uno nunca deja de aprender.
Así bueno, que, pues, bueno. Como hay más, como tú tienes más relación con él, Alex, pregúntale la pregunta. Sí. La primera pregunta siempre va un poquillo así a despistar, entonces te la va a lanzar Alex ahora.
Así que bueno, vamos con la primera pregunta y es que, ¿a cuántos invitados le has hecho comerse la hoja de un paparajote?
Pues... suele pasar lo contrario. Bueno, esa es la típica pregunta que se le hace a todos los murcianos. Suele pasar lo contrario, hay que estar pendiente cuando invitas a alguien de fuera de Murcia. Además, aquí en Murcia las fiestas principales son en primavera, las fiestas de primavera. Y suele venir gente de fuera y tal, y siempre pues, tienes algún amigo y le invitas. Y hay que estar lo contrario, hay que estar pendiente de que no se despisten y avisarles de que la hoja no se come, porque si no, más de uno sí... Sí, se la come.
Va con todo.
Y no está buena, una hoja de
limonero. Sí, sí, es el postre troll, por si la gente no lo conoce, y es como una especie de... realmente es la hoja de limonero bañada en azúcar, sí, con rebozada. Bueno, una mezcla rebozada, sí.
Y bueno, sí, es una masa parecida al buñuelo y se hace con la hoja de limonero para que le dé sabor a limón. Bueno, se utiliza también ralladura de limón, pero bueno, aparte para que coja más sabor a limón. Se usa la hoja, pero la hoja no se come, la hoja es dura y...
Mantiene ahí la estructura. Sí. Eso es. Bueno, pues vamos ahora con las preguntas un poquito más serias. Como ha dicho Alejandro en la presentación y hemos comentado antes en el cuerpo del programa, has desarrollado diferentes herramientas, DIRB o SQL Leaf, múltiples shells. ¿Actualmente tienes en mente liberar o publicar alguna o incluso voy un pelín más allá? El proceso de cuando te la cogen y la meten en una distribución como Kali, ¿te avisan o algo? ¿O cómo es este proceso?
Pues últimamente la verdad es que tengo un poquito de tiempo para programar, entonces ahora mismo no estoy trabajando en ninguna herramienta y lo veo complicado porque eso, entre familia, trabajo, es difícil sacar tiempo. Tengo un par de herramientas en mente que me gustaría avanzar, pero bueno, está complicado sacar tiempo. Y luego que te publiquen las herramientas, generalmente yo me gusta publicar lo que hago, textos, herramientas, y además lo programo, lo publico con licencia GNU. Uh-huh. Y no, en el caso de esas herramientas que he mencionado, de hecho antes de Kali las incluyeron en Backtrack, de hecho en Backtrack incluyeron alguna tool más que había hecho, que ahora mismo en Cali las han quitado. Y no me avisaron ni nada. De hecho, me enteré un poco por casualidad, digo, tal, probando Backtrack hace un montón de años, digo, ah, están aquí. Y luego sí, en Cali, para Dirbe, por ejemplo, incluso tienen una web con el manual y algunas cosillas. Pero no, de hecho, el Git oficial de Dirbe ni siquiera lo mantengo yo, lo mantiene un conocido. Porque yo soy un poco de la vieja escuela, tengo todavía las tools en SourceForge. Entonces, a ver, algún día migraré todo a GitHub, pero...
Ay, claro que no te avisan, ¿no? Sí. En plan, tú estás ahí usando...
No, lo publicas como GNU y ya como cualquiera lo puede coger e incluir libremente, pues...
Claro, estás usando y dices, esta herramienta me suena, ¿no? O este nombre... Sí. Oh, mira, yo tengo un nombre... está guay eso.
Pues sí. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Bueno, ya hemos comentado que eres un hacker de la old school y, bueno, anteriormente, no sé en qué programa hicimos, en la otra temporada, comentamos un poco los inicios del hacking en España y, bueno, comentamos también el libro de Hack History, donde te menciono unas cuantas veces. Pero queríamos saber un poco las diferencias de los primeros inicios del hacking a finales de los 90, a principios del 2000 y la época actual.
Bueno, pues, ha llovido ya bastante desde entonces, pero ha cambiado mucho porque yo incluso cuando empecé prácticamente, bueno, internet era de pago, pagabas incluso por horas de conexión a internet. Y se utilizaba muy poquito. Los que empezamos en aquella época empezamos en BBS, con modem. Y entonces había mucha relación. De hecho, yo empecé más en el mundillo del freaking, del telefonía, jugar con los modem, redes IP25, más que lo que es hacking a nivel internet, que es hoy en día lo que se asocia más al mundo hacker. Entonces, yo empecé un poco eso, pero al final... tenía mucha relación en el mundo telefonía, con el mundo informática, conexiones de datos, luego se popularizó internet y se mezclaba un poco todo, pero era todo muy autodidacta, no había un poco prácticamente documentación ni manuales, era todo investigar, no ya a nivel de ciberseguridad, sino a nivel incluso de cómo conectar a una red o cómo hacer funcionar un programa, era todo probar, improvisar, aprender. Y hoy en día yo diría que es todo lo contrario, hay exceso de información, está ya todo muy separado, o sea, si quieres te puedes hacer experto en ciberseguridad en cloud y no tocas prácticamente nada de mobile, ni de redes, o sea, está todo muy compartimentalizado también porque es mucho más complejo, pero ya es más difícil ser generalista, hay que intentar especializarse. Y ahora pasa lo contrario, hay poca información. Poca información. Hay mucha información, entonces es difícil. Antes era poca información y probar un poco todo, y ahora es demasiada información y es difícil centrarte en algo y especializarte. Y bueno, y antes era un poco más filosófico. El que se dedicaba al hacking era porque le gustaba, me había dado ciertos ideales, la cultura hacker, los ideales de la información debe ser libre. Y hoy en día la información es, bueno, hay tanta información que ya nadie lucha porque la información sea libre. Yo le digo mucho a mis críos, van en el coche con la tablet, conectados a internet, viendo vídeos y asumen que tienes conectividad en cualquier sitio, que ahora puedes acceder a cualquier información. Y hace 20, 20 y pico años tenías que luchar por conseguir acceso a internet porque era de pago, o sea, o pagar tarifas muy caras, o buscarte la vida si no tenías dinero para conseguir conexión a ciertos datos, conexión a internet. O sea, prácticamente te jugabas la cárcel por conectar a internet. Y hoy en día se da por asumido que eso, que tienes que tener internet en todos sitios, conexión, incluso en medio del monte tienes que tener cobertura.
Claro, eso es. Sí, si no, el monte no mola, quiero decir. Ahora...
Sí. Sí, también ahora está como bien visto o lo ven como cool el tema de, oye, trabajas en ciberseguridad o te dedicas al hacking ético y demás, pero claro, en los años 90 tampoco podías decir, no, es que me dedico al hacking ético, porque digamos ético como tal...
Sí, bueno, la palabra hacking seguramente ya le sonaba a chino, porque puede haber una película... como juegos de guerra y tal, de hackers, pero el término todavía no era muy conocido. y el término hacker se asociaba a delincuente. Bueno, todavía mucha gente lo
arrastra ese estigma todavía.
Arrastra ese estigma, ¿no? Pero bueno, ya es el hacker ético, ya mezclas ahí dos conceptos y la gente explotaba la cabeza. Muy
bien. Vamos a seguir con la siguiente pregunta, que va un poco acorde a lo que estás comentando, de toda esta línea de evolución. Bueno, está claro que el cloud, se ha hablado de cloud en el futuro, pero está ya aquí, es una realidad presente. Pero vamos un poquito más allá, que es algo que se está comentando en el mundillo, o en la lengua dicen, hay como dos variantes, es que acerca de las pruebas de pentesting, auditorías, que es a lo que nos dedicamos nosotros y lo que nos gusta, que estos perfiles de auditores o pentesters van a ser sustituidos en un futuro por IAs, o inteligencias artificiales o programas automatizados en los próximos años. En plan, esto ha tenido un boom ahora, la presión, hay muchísima gente, hay mucho reclamo, pero como que tenemos los días contados y nos van a sustituir por máquinas. ¿Qué piensas tú acerca de esto? ¿Va a pasar? El hacking, como has dicho antes, tiene una parte muy filosófica de seguir y de creatividad que a lo mejor la IA no puede alcanzar. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Yo creo que se automatizarán muchas tareas, como se han ido automatizando muchas cosas, pero desaparecer la figura de humana, y precisamente en el hacking, que precisamente el hacking es muchas veces es el uso no estándar de la tecnología o saltarte las barreras que te pone la tecnología o usar la tecnología para formas que no estaba pensado originalmente. Eso es. Con lo cual, precisamente es lo que le falta ahora y le faltará, supongo, durante muchos años a una inteligencia artificial. Y es que además pensamos que todavía estamos con tecnologías súper avanzadas, pero la herramienta básica del pentester, las herramientas básicas en NMAP, Nessus, son las mismas que hace 20 años. O sea, prácticamente no han avanzado ni en técnicas. O sea, si estamos todavía trabajando con herramientas de hace 20 años, no va a venir una IA a sustituirlas. Habrá un paso intermedio, supongo. Y bueno, eso, muchas tareas se automatizarán, pero la creatividad, precisamente, estamos, digamos, el hacker compite contra la inteligencia artificial. O sea, nos aprovechamos de las debilidades. La inteligencia artificial la ha hecho otro humano y tendrá sus fallos, tendrá sus problemas. Y eso, se automatizará muchas cosas, pero yo creo que no desaparecerá la figura del pentester humano.
Eso es, por lo menos hasta que nos jubilemos, ¿no?
Sí, yo cuando empecé hace 20 años mi jefe decía eso, bueno, el pentesting desaparecerá porque la mejorará la tecnología y será todo 100% seguro, no se podrá hackear nada. Y 20 años después sigue habiendo fallos de seguridad, sigue habiendo un mogollón de incidentes, ha mejorado muchas cosas. Antes casi entrabas con admin en todos sitios y ahora es más complicado, pero bueno, sigue habiendo muchos fallos de seguridad y muchos problemas.
Sobre todo también el tema de intentar concatenar una vulnerabilidad con pequeños fallos, por ejemplo. Eso yo creo que muy difícil, o la lógica de negocio de una aplicación solo lo va a tener siempre más difícil algo que esté automatizado, porque no va a llegar a comprender toda la causística que tenga. Pero bueno,
claro, si quieres hacer una herramienta para todo, va a ser muy complejo, ¿no? Porque lo primero que tienes que hacer es empaparte cómo funciona la aplicación que estás auditando y luego pues intentar vulnerarla. Entonces, si intentan hacer algo genérico para todo, pues va a ser muy complejo que tire
sí,
más
sobre
allá.
Todo eso, claro. La tecnología, es que cuando hablamos de pentesting, parece que es que, pero es que hay pentesting de 40.000 cosas, de pentesting de cloud, de redes, de VoIP, de mobile. Entonces, igual puedes automatizar una tarea o ciertos problemas, tipos de pentest se pueden automatizar, pero es imposible, la tecnología es muy amplia. Incluso hoy día no se hace pentesting de cosas que tienen problemas de seguridad, pero son cosas muy, muy nicho, tecnologías muy nicho que muy poca gente conoce. Incluso lo comentaba Alex, yo después de muchos años me he especializado en seguridad en SAP, que es el core de negocio de muchas empresas, y es muy difícil encontrar una red SAP totalmente protegida porque hay muy poquito, es algo muy especializado, que muy poquita gente sabe, y es muy raro que se hagan pentesting de SAP, pero porque la gente lo desconoce. Pero si las IAs automatizan otro tipo de, consiguen solucionar otro tipo de problemas de seguridad, pues la gente empezará a atacar los sistemas SAP porque es el siguiente elemento que queda desprotegido. Es muy difícil que la IA cubra todas las tecnologías y todos los tipos de vulnerabilidades y de ataques que hay.
Eso es.
Pues bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Nos podrías contar alguna anécdota o truco que recuerdes de alguna auditoría que se pueda contar o que haya prescrito?
Pero bueno, es que son tantos años. No pues... sé. Os puedo contar viendo muy hacia atrás, porque es lo que ya ahora prescrito, lo que decía antes de admin.
Sí.
Hace 20 años, bueno, más de 20 años ya, sin pasar el tiempo volando, muchas veces lo difícil era conectar a los sistemas y no era raro encontrarte sistemas, por ejemplo Unix o variantes de Unix con usuario root sin contraseña. Uh-huh. O sea, ya no como la peli hackers que entran con la contraseña sex y got a todos sitios. Es que directamente root sin contraseña. Pero claro, lo difícil era llegar, claro, a esa red, a ese sistema. Uh-huh. Hoy en día es impensable tener una máquina con root sin contraseña. Y incluso redes grandes con empresas importantes. Y es que prácticamente no sé si se puede considerar hacking, porque es como dejarse la puerta de casa abierta. Uh-huh. Y entonces, claro, pues si te daban acceso como root, pues tú trasteabas, uh-huh, y mirabas lo que había sin romper nada. Pero es que era, o sea, aprendías a base de descubrir sistemas nuevos, variantes. Ahora también hay un poco monocultivo, ahora es todo Windows, a lo mejor hay algo de Linux. En aquella época había varias variantes, era típico encontrarte incluso sistemas operativos que nunca habías oído hablar de ellos, te los encontrabas por ahí en redes y era eso, era explorar, era aprender. Y sistemas que hoy en día han desaparecido, que ya no se pueden... bueno, hay gente que todavía tiene máquinas antiguas en casa y tal, pero que no, ya han desaparecido hace muchos años, es muy difícil conseguir acceso a ese tipo de sistemas. Pues en aquella época pues podías eso, jugar con sistemas distintos y aprender cosas nuevas por tu cuenta, un poco investigando, pero uh-huh, bueno, era todo muy, muy nuevo, todo muy... no había documentación, entonces te encontrabas muchas cosas sorprendentes.
Ahora ya se ha homogenizado todo y eres o eres, sí, azul o eres rojo y un poco, no vas a encontrar mucha variedad. Como
sí, sí, ahora incluso en un pentesting consigues comprometer un sistema Windows y es que ya has visto cientos de Windows, entonces no tienen, uh-huh, nada original, nada que te atraiga. Entonces, ponerte Windows en casa para investigar casi no tiene atractivo.
Vale, vamos con la siguiente pregunta, que bueno, como ha comentado Alex, has sido ponente, has dado múltiples charlas en diversidad de congresos nacionales e internacionales. Bueno, entre las temáticas, por ejemplo, donde encontramos técnicas de files, hibernación en Windows, técnicas para evadir auténtico de Windows o charlas de satélites, o sea, de una amplia diversa temática. Ahora que se está volviendo a hacer esto, porque nosotros somos más clásicos, digamos, nos gusta más lo presencial, ahora que está volviendo las charlas de manera presencial, ¿tienes alguna charla o algún evento así, el punto de mira o algún paper así preparado?
Pues me pasa un poco como con las herramientas, no tengo mucho tiempo libre, pero sí me gusta, de hecho me gusta cada poco tiempo dar alguna charla. Quiero ir de público a alguna con... lo que sé que todavía no tengo ninguna en mente, pero sí me gustaría empezar a... Pues llevo 2 años prácticamente sin ir a ninguna.
Como todos.
O haciendo virtuales. Sí. Y quiero sacar tiempo para hacer alguna charla. Ahora estoy trabajando mucho en temas de mobile, sobre todo en temas de Android. Uh-huh. Y me gustaría hacer alguna charla de alguna cosa concreta de Android. Pero eso, tengo que sacar tiempo, conseguir sacar tiempo. Y supongo que empezaré lo típico. Paso uno a alguna conferencia española que me pille más cerca y si veo que sale información interesante del research, pues igual me atrevo a saltar fuera. De hecho, estoy trabajando en una empresa internacional que nos dan bonus por dar charlas en ciertos sitios, pero no en las españolas. Entonces,
hombre,
y casi nos obligan a intentar salir un poco fuera de España, pero,
sí, de hecho...
pero todavía a ver si saco tiempo.
Me estoy acordando ahora que no la he anotado en, digamos, en el trabajo previo que hacemos. Diste en el canal de Twitch de NoCodeName sí, una charla de malware. ¿Era Flubot? O...
Sí, de Android.
Sí. Era, sí. Bueno, si lo quieres comentar, era un troyano, ¿no? Bancario. Sí.
De hecho, fue hace un año y algo. Y fue justo la época, fue una época que el troyano este, el troyano es, funciona, bueno, es lo típico, ahora como funcionan casi todas las, el ransomware y tal, son grupos organizados y hay grupos especializados, hay gente que hace el malware, gente que infecta, gente que roba el dinero, gente que organiza mulas para blanquear el dinero. Y entonces hay un grupo de estos que es la infraestructura Flubot, bueno, tiene otro nombre, lo llaman también, depende de la casa de antivirus, lo llaman también Cavasus. Y justo a principios del año pasado estaba atacando España. Van cambiando de país. Uh-huh. Y justo en esa época estaba atacando España. Y era un malware de Android que tenía una serie de características que estaba funcionando muy bien. Estaban infectando mucha gente. De hecho, en España se estima que infectaron 100.000 móviles. Y entonces, bueno, técnicamente era un móvil que estaba, de hecho, están sacando versiones nuevas que ha avanzado bastante, que está continuamente evolucionando, entonces bastante interesante para estudiar. Y además eso, utilizaba técnicas de ingeniería social que estaban funcionando muy bien. De hecho, en aquella época se hacían pasar por aplicaciones de mensajería, de empresas de mensajería, por FedEx, UPS, uh-huh, cosas así, o DHL. Y mucha gente picaba y se la instalaba porque pensaba que tenía un envío pendiente. Y entonces, utilizando ingeniería social y todo esto, funcionó muy bien. Y además eso, como es un malware que cambia, la información que había sobre ese malware todavía no estaba muy actualizada, y bueno, di una pequeña charlilla para informar de ese malware, que yo en mi trabajo normalmente no trabajo con malware, pero había hecho una pequeña investigación sobre ese malware en mi tiempo libre y, uh-huh, y nada, lo conté ahí. Bueno, parece que gustó bastante.
Oh, bueno. Si está por ahí accesible o algo, la podemos volver a poner, para darle ahí un reflote en Twitter, ¿no? No sé si está.
Sí. Bueno, el canal de Twitch de la NoCon, es que no sé si. Bueno, en Twitch no me manejo mucho con el tema de la caducidad de los vídeos, pero bueno.
La buscamos.
Sí, está disponible la
ponemos. Hace tiempo que no lo miro, hace unos meses estaba todavía colgado, pero lo creo que los van refrescando.
Perfecto.
Vale, pues nos vamos quedando sin tiempo. Podemos lanzarte una última pregunta. Es, bueno, como veterano que ha comentado Alejandro, que de la old school que eres, ¿algún consejo así para las nuevas generaciones que estén entrando? Porque sí que has hecho hincapié en que antes había que ser un poquito más curioso en todo y transversales, y ahora hay que como ir especializándose, porque es imposible abarcar todo. Por mucho que insistan los de recursos humanos a las empresas, es imposible tenerlo todo lo que piden. Así que, ¿algún consejo para las nuevas generaciones o gente que esté empezando?
Pues yo sí iría un poco por ahí. Es difícil, además puede parecer un poco intimidador el mundo de la ciberseguridad, porque es muy, muy amplio y muy complejo, pero se puede ir paso a paso y luego al final el tiempo pasa volando. Yo llevo 20 años en esto y se me ha pasado volando. Entonces, aunque parezca que es difícil abarcar todo, que empiecen paso a paso, centrándose en ciertas tecnologías o cierto tipo de proyectos, y de ahí ir avanzando, porque al final los años pasan y vas aprendiendo. Pero también no, o sea, centrarse en una tecnología, pero intentar de esa tecnología hacer de todo. Por ejemplo, que hemos hablado de tools, pues no dejar de programar, no dejar de leer o de probar o de montar laboratorios, uh-huh, para trastear. Aunque empieces, yo que sé, con cloud, pero bueno, programa un poquito de cloud, lee cosas de cloud, sátacate alguna certificación de cloud si tienes tiempo. Y ya cuando controles un poco de eso, pues pasas a la siguiente tecnología. E incluso da una charla de cloud, vete a una conferencia, que también normalmente cuando tienes que explicar algún concepto te sirve para cogerlo mejor, y tienes que estudiarlo más, que muchas veces lees un texto de algo y te quedas con el concepto, pero hasta que no lo aplicas, hasta que no se lo explicas a otra persona, no lo controlas realmente. Entonces, ir paso a paso, centrarte en ciertas tecnologías, pero intentar hacer también un poco de todo. O sea, no centrarte solo en programar o solo en hacer revés, sino solo en leer, uh-huh, o solo en dar charlas. Bueno, también hay gente que se dedica a dar charlas. Uh-huh. Entonces, hacer un poco de todo, aunque sea en una tecnología concreta, y luego ya ir dando pasos.
Pues sí, muy buen consejo. Y bueno, intentar ser lo más completo posible, pero entre el tiempo y demás hay mucha.
Sí, sobre todo continuidad, al final eso. Sí. Si tienes una rutina de ir haciendo cosillas, dedicarle los fines de una hora al fin de semana o media hora cada día a aprender cosas nuevas, a probar cosas nuevas, al final con el paso del tiempo, pues acabas sabiendo de muchas cosas.
Bueno, pues ahí queda el consejo, desde que el cual nos suscribimos, para todos los que nos están escuchando que estén empezando. Y bueno, hasta aquí sería el programa de hoy. Si quieres decir algo más, Alejandro, muchísimas gracias de nuevo, Ramón.
Gracias a vosotros.
Y bueno, como siempre, mantenernos ciberseguros.
Nos vemos en el siguiente programa. Bueno, adiós.
Chao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.